El gallo a la torre, como cada mañana. Buenos días de nuevo, Rafa.
De nuevo, buenos días, Carlos. Asisto con asombro a la amenaza de una nueva prórroga de los presupuestos de Montoro. Cuando se aprobaron, la izquierda decía que estas eran unas cuentas vampíricas. Y mira, al final era cierto, pero no por chupasangre, sino por longevas. Ahora contarían esas cuentas con al menos unas semanas más de vida por culpa del bloqueo, de la cerrazón de los partidos, de la irresponsabilidad de Casado. No, de la demora del gobierno. El País recuerda hoy que faltan 2 semanas para que venza el plazo legal y el gobierno aún no ha aprobado siquiera los objetivos de déficit ni el techo de gasto. Así que llevamos semanas especulando acerca de quién apoyará las cuentas y parece que se nos ha olvidado un asunto marginal. ¿Cuáles son esas cuentas? Hay severos indicios de que ni siquiera el gobierno lo intuye. Dicen los periódicos que las cuentas de Iglesias son las que convencerían a Bildu. Dicen que las de Sánchez convencerían a Ciudadanos. ¿Es posible que sean las mismas cuentas? Pues por ahora sí, las cuentas son las mismas, ningunas. Y tal es la improvisación, la falta de proyecto y tan precaria es la iniciativa que esperan cerrar los apoyos antes de redactarlas. El presente es negro, el futuro inmediato da pavor, así que el Consejo de Ministros prefiere regodearse en la melancolía de un pasado remoto por ver si allí queda alguna veta de emocionalidad que explotar, y ahí lo urgente, la prioridad. Nos habían dicho que los presupuestos eran de emergencia. Bien, pues en 2 semanas quedaríamos abocados a una nueva prórroga de los de Montoro.
¿Concluye la torre, concluye?
Pues concluyo con el síntoma más evidente de la demencia que aqueja la memoria que pretende imponer este gobierno. Una memoria centrada en lo remoto y que, sin embargo, olvida lo reciente. Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias se verá con la portavoz de Bildu, Merche Izpurua, para negociar los presupuestos. Bildu, un actor más. Y aquí el olvido de lo reciente.
Ahora ya tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero, y en conversación con Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenida. Buenos días. Gracias. A John Mueller. Buenos días, John. John Mueller, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
¿cómo estás?
Buenos días. Yo bien. ¿Y tú? ¿Con qué te cuentas?
Excelente.
Muy bien, pues me alegro muchísimo. Buenos días, Daniel Basteiro.
Muy buenos días.
Buenos días. Y Rubén Amón, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bien. Bueno, yo hablo por mí. Los demás no sé si están bien porque tampoco se lo pregunto. Fernando Onega, ¿cómo
que no?
Estás?
A mí me lo has preguntado.
Muy buenos días.
Todos bien, todos
buenos
bien.
Días, muy bien. Días. Cada uno en su casa y todos bien.
Adelante con el programa.
Pues vamos con los asuntos de conversación para esta mañana, Fernando.
Estaba el gobierno plácidamente instalado en su nuevo colchón de la memoria democrática y va el diario El País y lo despierta con el toque de corneta que acaba de comentar Rafa Latorre. Los retrasos en el presupuesto fuerzan ya una tercera prórroga de las cuentas de Montoro, aunque sea temporal. No hay techo de gasto, ni senda de déficit, ni pista de las reformas que pide Europa, y los plazos se agotan. ¿No había dicho el gobierno con tertulios que presentará las cuentas en tiempo y forma? Estamos a 16 de septiembre, a 2 semanas del primer plazo, y se negocia, pero no sabemos qué. Los números no creo porque no existen. ¿Qué negociará en concreto el señor Iglesias con Esquerra y con Bildu? Qué pena que Pablo Iglesias no mantenga su deseo de que las negociaciones políticas se transmitan por streaming. Bildu, según Otegi, pide la mejora de las condiciones de los presos. Esquerra había planteado la mesa de diálogo para estos días, pero Torra la boicotea. ¿Y qué dirán Calviño y Escribá de esos encuentros entre gentes de tanta sensibilidad económica y tan solventes proyectos de reconstrucción nacional? Por debajo de los políticos, la realidad. A ver qué dice hoy el Banco de España, pero oigan lo que ha dicho Funcas, que la caída del PIB será este año del 13%, que habrá un repunte de casi el 8% en 2021, pero la recuperación no será plena hasta 2024 por culpa de los rebrotes. Mejor dicho, por culpa de la segunda ola del virus, que ya se habla de segunda ola con toda normalidad. Y los datos siguen siendo inquietantes. No dulcifiquemos las palabras. Siguen siendo malos. Hoy se puede leer que España está entre los peores países en el nivel de Bolivia, Estados Unidos o Brasil. Y como hemos escuchado anoche y esta mañana en Onda Cero, los profesionales alertan de un riesgo de colapso en la atención primaria. Hay quien sostiene, siempre hay mal pensados, el SINA, que la ley de memoria democrática se lanza ahora para ocultar o disimular esos problemas.
Este anteproyecto de ley es el sueño dorado de Carmen Calvo, es una de sus iniciativas más queridas. Lo presentó ayer como algo que pretende dar paz al pasado y que busca el reconocimiento, la reparación y la dignidad para las víctimas del
fraude. Y es probablemente el debate de hoy. Con todos estos ingredientes, se podrán investigar las violaciones de derechos humanos, multas de hasta 150.000 euros por permitir homenajes al dictador, prohibición de la Fundación Francisco Franco, nulos de pleno derecho los juicios sumarios, que en 2007 se habían declarado ilegítimos, Valle de los Caídos, Cementerio Civil y expulsión de los benedictinos, anulación de títulos nobiliarios concedidos por Franco, recuperación de restos a cargo del Estado y estudio de la ley en secundaria, bachillerato y formación del profesorado. ¿Es la ley de memoria histórica de Zapatero ampliada? ¿Se va a estudiar esta ley más que la Constitución y el tránsito a la democracia? ¿Y al buscar crímenes y violación de derechos, por qué se excluyen los de la República? Son algunos aspectos de los que se habla. En las cuestiones vigentes se sigue hablando de la Fiscalía. Hay frases de los fiscales del rechazo de las querellas que sorprenden. Por ejemplo, esta: es lógico que todos fueran negligentes. Eso hace que algunos fiscales críticos digan en El Mundo que ser fiscal es investigar, no hacer de abogado defensor de nadie. Pero la noticia de hoy es la instrucción sobre Ocupas, que abre la puerta a una recuperación rápida del inmueble, aunque no sea una vivienda. Si es vivienda es allanamiento, si no lo es usurpación. Se habla de Díaz Ayuso con Ángel Gabilondo, que invita a Ciudadanos y Vox a dejarla caer. Errejón, que puede presentar moción de censura, y Aguado, Ciudadanos, que no dedicará ni un minuto, eso dice, a las tentaciones del PSOE. Ayuso se mete en un lío al decir que gran parte de la culpa de los contagios en Madrid es de las costumbres de los inmigrantes y denuncia que Moncloa urdió una campaña de difamación contra ella, y ella resiste. Y dos fracasos parlamentarios. Uno, el de Podemos, que quiso forzar un debate sobre la monarquía y el PSOE se unió a la derecha y lo rechazó. Otro desencuentro. Y la soledad, la de Vox. Como era previsible, nadie le acompañó en su propuesta de ilegalizar a los partidos independentistas, pero queda clara la intención. Oye, director Alsina, creo que no hemos dicho nunca nada en la tertulia de esa tesis del New York Times de que los españoles no somos blancos. A lo mejor es culpa mía que no lo propuse, no lo sé, pero hoy sí lo pregunto. ¿Cómo es posible esa gilipollas?
Yo respaldo al New York Times en esta polémica.
Ah, muy bien.
Los españoles no somos blancos. Españoles somos blancos, negros, asiáticos, en fin, hay de todo, entiéndeme. No todo, chilenos. Los españoles somos chilenos, como dice John Mueller. Somos argentinos, como dice el profesor Rodríguez Brown. Somos de... Es que tenemos españoles de todas clases y de todo tipo.
Somos árabes. Sí.
Por eso digo que no somos blancos. No somos todos blancos.
Mucha honra, podemos añadir.
Una gran variedad, un surtido muy abundante y muy diverso. Pero es verdad que no habíamos hablado de este asunto. Pero fíjate, Fernando, que el asunto del que quería hablar esta mañana John Mueller, y la verdad es que no sé si vamos a tener tiempo, es un estudio científico que demuestra que ordenar el correo electrónico por bandejas supone una pérdida de tiempo cuantificable. O sea, que no solo nos sirve para lo que uno piensa, que es así, lo tengo todo más fácil el acceso, sino que es justo al revés, te complicas a ti mismo la vida y pierdes muchísimo tiempo. Y Mueller está fascinado por este estudio científico, confiesa lo chileno.
Hombre, me parece que al fin la ciencia se dedica a algo útil.
Fernando, que tengas un buen día.
Hasta mañana, muy buenos días.
Hasta mañana, cuídate. Adiós.
En Onda Cero, hasta las 12:30... Más de uno. La mañana de la radio.
Análisis de las cuestiones fundamentales de la mañana. Recuerdo a los oyentes que a las 9 estaremos en el Congreso para ofrecer el comienzo de la sesión de control y que también estamos atentos al Parlamento de Cataluña, que a las 9 empieza, creo que es a las 9 o 9 y media, el debate de política general, ahora lo confirmo, en el que interviene el presidente Torra. Mañana tiene cita en el Tribunal Supremo. Antes de eso, y en conversación con Basteiro, con Morodo, con Müller y con Amón, mencionaba Fernando Onega hace un instante que hay un llamamiento que está haciendo el Foro de la Atención Primaria, son los distintos colectivos que representan a los médicos, enfermeros, personal que trabaja en los centros de salud y que están avisando del colapso en la atención primaria, utilizando expresiones que ayer escuchamos aquí, hablando de que estamos ante una situación, la del coronavirus, que le está dando la puntilla a los centros de salud y a la atención primaria por la escasez de recursos, de personal y porque ya no dan para más los profesionales que están en lo que antes llamábamos los ambulatorios. Y me dejáis que salude a Concepción Sánchez Pina, que es pediatra y portavoz del Foro de la Atención Primaria. Concepción, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos Muchas días. Gracias por invitarnos a vuestro programa.
Nada, un gusto escucharla, Concepción. La realidad que ustedes están viendo, viviendo en los centros de salud, que es la que a ustedes les lleva a emitir, entiendo, este llamamiento, este toque de atención al conjunto de la sociedad y particularmente a los gobernantes, a las administraciones. ¿Cuál es esa realidad? Si nos la puede describir. ¿Qué están viendo ustedes en los centros de salud cada día que les lleva a decir esta situación ya es inasumible?
Sí, el foro de atención primaria está compuesto por médicos de familia, por pediatras, por estudiantes, por sindicatos médicos y por organización médica colegial. Efectivamente, la situación es total y absolutamente insostenible. Llevamos años anunciando este deterioro paulatino por la falta de presupuestos, pero ahora mismo ya el coronavirus nos ha dado la puntilla. Faltan recursos, hay miles de decenas de miles de PCRs que hacer, los resultados no llegan al centro de salud y en muchas comunidades autónomas somos los médicos los responsables de dar el resultado positivo o negativo. Si estamos dando el resultado de las PCR a las familias, a los niños, a los ancianos, no podemos verlos, no podemos atenderlos como merecen. Y este es el desastre que está pasando. Hay muchos protocolos muy bien hechos y actualizados por el Ministerio y por las consejerías de Sanidad, pero no hay recursos organizativos para desarrollar esos protocolos. No hay recursos organizativos suficientes.
Son protocolos de imposible aplicación, con los recursos y con el personal que hoy hay en los centros de salud. Me decía usted, Concepción, no tenemos la posibilidad de dedicarles el tiempo suficiente a los pacientes. Dígame, ¿cuál sería el número de minutos ideal que un médico de atención primaria debería dedicar a cada uno de sus pacientes? ¿Cuál sería el ideal? ¿Cuál es el real antes de la epidemia de coronavirus y cuál el que tenemos ahora?
El tiempo ideal tendría que ser 15 minutos por paciente, tanto en adultos como en niños. El tiempo real que hemos tenido en algunas comunidades autónomas antes de la pandemia ha sido en algunas ocasiones de 5 minutos, en algunas ocasiones de 10 minutos, dependiendo de si había un pico de gripe o dependiendo de si era verano o si era invierno. Pero desgraciadamente ahora estamos teniendo consultas de 50, 60, 70, 80 pacientes y es imposible dedicarle más de 2 o 3 minutos a cada uno.
De los 15 ideales a los 2 o 3 minutos a los que se puede llegar en el mejor de los casos ahora. Y todavía no estamos en invierno, porque ahora ha mencionado usted también la diferencia entre el verano y el invierno. Ahora viene el invierno, viene el frío, los críos, las infecciones, además de la gripe, las infecciones. Raro es el niño que durante el invierno pues no agarra unas cuantas infecciones. Todo eso significa que si nada cambia, los centros de salud van a colapsar, no van a dar abasto, y que eso se va a traducir luego en el propio colapso de los hospitales, o de algunos de los hospitales.
Sí, pero es importante también, Carlos, dar un mensaje de tranquilidad a la población, sí. Porque realmente lo que está colapsando los centros de salud ahora mismo son llamadas para resultados de PCR y muchas cosas leves. Entonces, es importante dar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a la población. Si son cosas leves, si son cosas que se quitan solas, si son cosas que no son importantes, estén tranquilos, ya les atenderemos cuando podamos. Entonces, ahora mismo lo importante con el coronavirus es el aislamiento, que se queden en casa. Ya la PCR, si se le puede hacer, se le hará y ya se le darán los resultados. Pero lo que corta el coronavirus es que la población se quede tranquila en casa cumpliendo las medidas de cuarentena y de aislamiento.
Claro, es que escuchamos a las autoridades decirnos, Concepción, bueno, la situación no es comparable con la del mes de marzo, porque ahora, primero, detectamos muchos más contagios de lo que lo hacíamos en marzo, y los contagios que se están produciendo en la mayoría de los casos no tienen la gravedad de marzo, y de hecho no requieren de hospitalización. Pero todo eso no significa que la persona que no requiere de hospitalización, al centro de salud sí que va, y a quien le pide atención y resultados es al médico de atención primaria. La solución por dónde va, más personal es lo prioritario, más recursos es lo prioritario.
Cada comunidad autónoma tiene una situación diferente. Ahora mismo en muchas comunidades autónomas lo que falta es organización, sí, de recursos. Falta cosas tan básicas como más unidades de limpieza para que los médicos podamos atender más pacientes. Falta más llevar las pruebas al hospital. O sea, falta como organización de recursos para que podamos trabajar a gusto los médicos que queremos atender a los pacientes y ver a los enfermos de coronavirus y a los no enfermos de coronavirus. No podemos atenderlos mejor porque a lo mejor nos falta un ordenador en la sala de respiratorio. O sea, falta como una organización básica de recursos. Y luego, por supuesto, faltan recursos humanos de médicos de familia y de pediatras en los centros de salud desde hace lustros. Y entonces, ahora mismo lo que se necesita son más horas de trabajo para... Porque las bolsas de contratar profesionales están vacías. Ya todos los profesionales que había en las bolsas de trabajo están contratados. Entonces, hay que pagar más horas extras a los profesionales que hay.
¿Y los pacientes, las personas que acudimos al centro de salud, somos conscientes, en su opinión, Concepción, de esta situación que estamos viviendo? Conscientes, quiero decir, somos comprensivos también con la presión que están asumiendo y soportando los médicos, las enfermeras, los empleados de los centros de salud, o perciben una mayor tensión, impaciencia por parte de los pacientes, de nosotros?
La mayoría de la población es educada y nos trata con mucho cariño porque sabe el esfuerzo titánico que estamos realizando. Pero sí que hay gente que está muy cansada, que pierde la paciencia y que la paga con nosotros. Eso no hay derecho. Estamos haciendo un esfuerzo. Una compañera mía me estaba diciendo ahora mismo que lleva 2 días yéndose a las 5 de la tarde, cuando tenía que acabar irse de aquí a las 3 de la tarde. Entonces, el esfuerzo titánico que se está haciendo tienen que entenderlo y no podemos atenderlo mejor porque no tenemos tiempo ni tenemos medios. Ya no gustaría a nosotros tener el resultado de la PCR puesto en los resultados del hospital todas las mañanas perfecto, pero no, porque el hospital también está colapsado, el laboratorio también está colapsado, los de salud pública también están colapsados, pero que tengan paciencia, que están colapsados con resultados de pruebas. Entonces, bueno, efectivamente, como usted dice, por Dios, la población que tenga un poquito de paciencia, porque lo que nos está colapsando ahora, pues eso no son el dar el resultado de la PCR.
Concepción, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y seguimos hablando, a ver cómo evoluciona la situación. Cuídese mucho.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias y buen día. Concepción Sánchez Pino, la portavoz del Foro de Atención Primaria y Pediatra, que nos describe la situación que se está viviendo en los centros de salud. ¿Algún comentario queréis hacer los contertulios de esta mañana? Daniel.
Mira.
John Mueller.
Sí, fíjate aquí hay un aspecto muy interesante, porque hay una cosa que no nos dimos cuenta en la crisis de marzo, y es como se concentró todo en los hospitales, no nos dimos cuenta de la precariedad de la atención primaria. Y eso es lo que está aflorando ahora, porque al levantarse el estado de alarma se trasladó el peso de la batalla y de la contención del contagio a la atención primaria. Y ahí es donde se han generado todos los problemas de rastreo, de localización. La pérdida de control de la enfermedad se ha generado en la atención primaria precisamente porque no aprendimos nada en la atención primaria durante los meses de confinamiento, porque el peso estaba en los hospitales, y en cambio ahora nos hemos encontrado con la avalancha ahí, ¿no?
Daniel.
Sí, yo creo que aquí uno de los problemas es básicamente una década de baja inversión. Es decir, los datos públicos en manos del ministerio que manejan las asociaciones, pues decían que hasta 2017 todavía no se había ni siquiera recuperado los niveles de inversión de 2008, de 2009, de 2010. Hay estudios que cifran en 8.000 millones el dinero que se ha dejado de invertir en la sanidad pública, en su conjunto, en el conjunto del Estado, y obviamente pues liderado por las autonomías, que son quien más prestan este servicio. En resumen, yo creo que el sistema sanitario español es un sistema sólido, alabado internacionalmente, garantista, que cubre el 100% de las necesidades, mejor o peor, pero que tiene unas tasas de cobertura que no hay en otros países desarrollados, pero el coronavirus es sencillamente una prueba demasiado difícil de afrontar para un sistema que todavía no ha recuperado una década de recortes. A mí lo que me llama mucho la atención es que pues los profesionales, los colegios de médicos dicen que el colapso hospitalario ya es meramente una cuestión de tiempo. Es decir, viendo cómo está la primaria ya, viendo cómo están algunos servicios hospitalarios que parece que están ya en plena oleada de gripe, como si estuvieran sufriendo intensamente una gripe que todavía no ha llegado, por la acumulación de pacientes de unas y otras patologías, por la escasez de personal, crean que el colapso hospitalario es solo una cuestión de tiempo y lo afronten ya casi con más resignación y fatigado heroísmo, con la esperanza de que esto cambie, ¿no? Creo que a estas alturas hay muchas cosas que se pueden hacer desde las administraciones públicas, como reforzar las plantillas, pero es muy difícil en el último minuto revertir muchos años de escasez, motivada por supuesto por la crisis económica y por otras necesidades de gasto.
¿Ludo?
Bueno, a mí lo que me llama más la atención después de escuchar este testimonio es la distancia que hay entre el discurso, y lo volveremos a ver hoy, yo creo, en el Congreso de los Diputados, entre el discurso político y el discurso de la calle. En el discurso político, bueno, pues se sigue hablando de reforma. Ante la situación tan excepcional y a lo que nos enfrentamos en estos momentos, se sigue hablando de rebajas fiscales, se negocian presupuestos con minorías que lo que quieren es más dinero, una serie de cuestiones y prerrogativas que en estos momentos a mí me parece que es imposible. Se habla, que no digo que no sea necesaria, de grandes cantidades de dinero para hacer frente a esa exhumación después de todos los años que han estado perdidos en esa materia. Insisto, no digo que no sea necesario, me estoy refiriendo a la ley de memoria histórica, pero en este contexto es evidente que faltan profesores, faltan sanitarios. Me parece que la solidaridad, además de la imprevisión, que la solidaridad empieza dentro de cada uno, dentro del país, entre las comunidades y dentro de cada una de las ciudades. Pongo el ejemplo aquí de Madrid. Es que no puede ser que los barrios más populares, y seguro que en otros sitios ocurre lo mismo, como puede ser Vallecas, su hospital esté saturado ya, no saturado de COVID, y sin embargo no se haga el traslado y las personas que viven en esos municipios o en esas zonas o en esos distritos pues se encuentran, además de que son barrios más humildes y con mayores problemas, que su hospital de referencia ahora mismo no puede atenderlos porque están saturadas todas las camas. Y luego lo que decían de las PCR, yo entiendo que los profesionales se sientan saturados y que incluso hasta molestos por la urgencia de la ciudadanía, pero me parece que ahí tenemos un problema, porque no es normal que se tarde. Yo conozco casos, y supongo que vosotros también, que a lo mejor es más de una semana esperando el resultado. En esa semana, ¿qué haces? ¿No vas a trabajar? ¿Te quedas en casa? ¿Te vas poniendo en riesgo la salud de los demás? Y eso es por la saturación, como ha ocurrido, claro que es una situación muy excepcional, pero como ha ocurrido incluso con las demás medidas sociales, renta mínima y todas las demás decisiones que se han ido adoptando.
Pues los que estamos viviendo como si no estuviéramos el COVID delante de nosotros. Y no sé
eso
si
es,
atribuirlo.
Eso es.
Bueno, pues lo digo, Carmen, así como suena.
Eso es, como si no hubiese COVID.
No, de verdad que la tregua del verano fue una especie de espacio fuera del tiempo que nos hemos concedido y que hemos tratado como si realmente hubiéramos sobrevivido a la enfermedad. Y al regreso de la actividad laboral y escolar plenas, pues resulta que tenemos la sensación de que seguimos ganando la batalla del COVID cuando está sucediendo todo lo contrario. Y desde esa perspectiva, no es que haya un colapso en la atención primaria, es que empieza a verlo en los servicios de urgencia de los hospitales. Y en algunos que están por mi barrio, no quiero hacer de mi centro de gravedad el núcleo del mundo, pero vivo en una zona de muchos hospitales, desde luego que empiezan a colapsarse por COVID las urgencias y la UCI. Y en cambio, la sociedad respira como si no ocurriera y nuestros gestores políticos no hacen, no toman la responsabilidad de lo que está pasando, fundamentalmente en el rastreo que yo recuerdo que se hizo mediada la primera crisis del COVID, este experimento en Canarias, en Gomera creo que era, ¿no? Para probar cómo funcionaban los sistemas de rastreo, y han pasado muchos meses, y ese es el gran punto débil del sistema para afrontar con seriedad la reaparición del COVID. Por eso se colapsan la atención primaria y por eso se vuelven a colapsar las urgencias sin que se haya resuelto ni se vaya a resolver el problema de provisionalidad con la que trabajan nuestros sanitarios. Igual hay que volver a aplaudir a las 8 para recordar para qué sirven nuestras manos.
A ver, los sanitarios están reclamando ahora, más que aplausos, que el gobierno revise su decisión de congelar el salario, bueno, decisión que todavía no ha anunciado, por cierto, aunque está en ello, la congelación del salario de los empleados públicos para el próximo año, que revise esa decisión y que atienda a la demanda de que se mejore la situación también salarial, además de la estabilidad en el empleo, de buena parte de los profesionales de la sanidad. En 6 minutos, las 9 de la mañana, paramos un instante y a la vuelta hablamos de la ley, anteproyecto de ley de memoria democrática y de la sesión de control al gobierno en el Congreso que está a punto de... Punto de la mañana, son las 8 en punto en las Islas Canarias, en el Congreso de los Diputados, a punto de comenzar la sesión de control al gobierno. Intervienen en las preguntas al presidente Sánchez,
señorías.
El presidente del PP, el señor Casado, la señora Arrimadas de Ciudadanos Y la señora Borràs, de Junts per Catalunya,
conforme al orden remitido por el mismo.
Este grupo de diputados que ahora tienen el corazón partido, como diría Artur Mas, porque los hay de Puigdemont y los hay
que no.
Está la presidenta Batet, presidenta del Congreso, dando paso ya al señor Casado, que va a abrir esta sesión parlamentaria. Vamos a escuchar los primeros minutos y así tenemos ocasión también de comentarlos con nuestros contertulios.
Señor Sánchez, ayer Funcas anunció que la crisis en España va a durar 4 años. Y la OCDE y Eurostat sitúa a nuestro país a la cola del mundo por su pésima gestión. Solo Perú está peor. Pero en vez de aceptar el plan económico que le venimos ofreciendo, usted anuncia recortes sociales que recuerdan a los que apoyó a Zapatero en 2010 contra pensionistas y funcionarios. El precio de su escaño azul lo vamos a pagar muy caro todos los españoles, porque en vez de aprovechar la bonanza que le dejamos, se fundió la caja para ir dopado a 2 elecciones. Ahora, en lugar de agradecer a los sanitarios, a los profesores y a los policías su trabajo, les receta una congelación de sueldo. En lugar de proteger a los jubilados, que tan mal lo han pasado con el COVID, propone empeorar su pensión. En vez de ayudar al 1 millón de autónomos que están en riesgo de cierre, les sube las cotizaciones. Y en vez de ampliar los ERTE, pretende computarlos como periodo de paro. En vez de no dejar atrás a los más vulnerables, ahora pone freno en el salario mínimo y pone un embudo en el ingreso vital. En lugar de bajar impuestos y abaratar la contratación, anuncia subidas fiscales y la derogación de la reforma laboral. Esto es lo que oculta el presupuesto que quiere endosarnos y que está negociando con batasunos y separatistas. Esto era su escudo antisocial. ¿Nos puede decir qué más recortes va a hacer?
Un nuevo formato de pregunta con preámbulo largo que ha instaurado el señor Casado en sus intervenciones. Vamos a ver la respuesta del presidente Sánchez. La pregunta
del
señor Casado es qué recortes va a hacer.
Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular. Los únicos. Este es un gobierno, señoría, este es un gobierno que está obligado y además está convencido de que tiene que cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos. El primero, recuérdelo, define a nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Estado social, eso es lo que hemos hecho durante estos años, señoría. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado las pensiones, hemos recuperado parte del poder adquisitivo perdido por sus gobiernos de los trabajadores públicos en nuestro país y durante la pandemia hemos aprobado la extensión de los ERTEs, hemos ayudado a los trabajadores autónomos con la prestación por cese de actividad y también hemos aprobado un ingreso mínimo vital, señoría. Nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos, señoría, y me gustaría que el Partido Popular y usted también hiciera lo propio, cumpliera con la Constitución, renovando y dejando atrás el bloqueo de los órganos constitucionales.
Pues empezó el presidente por la corrupción, la kitchen, entiéndase, y continuó o cerró su intervención, su primera respuesta, con el
señor
asunto Casado, de la renovación del Poder Judicial.
Señor Casado, Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días, señor Sánchez? Pero nosotros vamos a saber la verdad y por eso hemos registrado una comisión de investigación para dilucidar responsabilidades políticas en su nefasta gestión de una crisis que ya ha causado 53.000 muertos, aunque usted no lo reconozca. 6.000 de ellos en la segunda oleada después de que dijera que había derrotado al virus. ¿Puede dormir tranquilo con esto, señor Sánchez? También recorta la dignidad de las instituciones, pactando con Bildu mientras lamenta el suicidio de Tarras acerca a 58 terroristas. ¿Por qué no pide perdón a las víctimas, señor Sánchez? Y además recorta la calidad de nuestra democracia, porque solo en las dictaduras se usa el Parlamento contra la oposición. Pero el que tiene 3 ministros del gobierno de los ERES, que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted. Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él? Conteste por una vez diciendo la verdad a toda España.
El gobierno ya en pie, dispuesto a dar la respuesta a la respuesta del señor Casado.
Señoría, toda España sabe toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel, señor Casado.
Silencio,
eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro. Usted ha dicho, señoría, usted ha dicho que se siente indignado, que va a caer, caiga quien caiga en el Partido Popular y que no va a aceptar ni una. ¿Sabe qué le digo, señor Casado? Me gustaría creerle, me gustaría creer que usted va a poner fin a 30 años del Partido Popular incumpliendo leyes, incumpliendo la Constitución en nuestro país. Pero tiene que demostrarlo, señor Casado. Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General del Poder Judicial.
Pues de nuevo el presidente empezó con Kitchen y terminó con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hasta aquí la primera de las preguntas al señor Sánchez. La siguiente creo que le corresponde a Inés Arrimadas.
De... doña Laura Borrás.
A Laura Borrás.
Del Grupo Parlamentario Plural.
Que es el grupo en el que están los diputados de PDeCAT y Junts per Catalunya.
27.404 nuevos contagios este fin de semana. En las últimas 24 horas, casi 9.500 casos más. 212 colegios donde ya han empezado el curso han tenido incidencias provocadas por el virus, desde cuarentenas de aulas enteras a cierres totales por detección de positivos, bien de profesores o de alumnos. En Cataluña el curso escolar ha empezado este lunes y hay que resolver una problemática que si hace semanas le advertíamos que era muy importante, ahora ya es muy urgente. Los alumnos ya van a clase y ustedes tienen aún esta asignatura pendiente. Las bajas laborales o permisos retribuidos de los padres de los alumnos que tengan que permanecer en cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo. Dense prisa porque, mal que les pese, también en este tema van a terminar quedándole la razón al presidente Torra. Desde Junts per Catalunya le preguntamos qué medidas piensa tomar el Gobierno para dar seguridad a los padres ante un curso excepcional marcado por la pandemia y no me responda con el plan Me Cuida, porque su vigencia finaliza el próximo día 22, la semana que viene, y porque el plan permite una flexibilización o reducción de la jornada laboral, pero con la consiguiente reducción salarial durante los días que dure. Así es que menudo remedio. ¿Qué pasa, señor Sánchez? ¿Van a penalizar ustedes a los padres que tengan hijos obligados a mantener una cuarentena por protocolos de salud pública?
Señor presidente del Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Borrás, por su pregunta. Usted pregunta efectivamente por la seguridad que le va a dar el Gobierno de España a los padres y también a los alumnos como consecuencia del regreso a las aulas. Tengo que decirle y recordarle, además, usted lo sabe, que se han mantenido desde el estado de alarma 20 encuentros territoriales para la gestión educativa durante la pandemia y la preparación, lógicamente, del curso 2021, entre los cuales ha habido conferencias sectoriales 6 en educación, la última de ellas con sanidad, precisamente para culminar en la conferencia de presidentes toda la guía de recomendaciones para la vuelta al colegio. Y también quiero recordarle, porque usted no lo ha hecho, señoría, que el Gobierno de España ha transferido a las comunidades autónomas 2.000 millones de euros de ese paquete de 16.000 millones de euros a fondo perdido por primera vez en la historia en respuesta a una crisis precisamente para financiar la vuelta al cole segura de nuestros hijos y de nuestras hijas. Señoría, hay que recordarle también que el artículo 131 del Estatuto de Autonomía de Cataluña pues establece que la educación es una competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. Quiero decirle que estamos trabajando con la Consellería de Educación extraordinariamente bien. Entiendo que no es de su partido político, ustedes forman un gobierno de coalición, pero en todo caso les recuerdo 2.000 millones de euros en manos de las comunidades autónomas a fondo perdido para garantizar una vuelta al cole segura de nuestros hijos y nuestras hijas, de los cuales 337 millones de euros corresponden a la Generalitat de Cataluña. Me gustaría, señoría, que siguiéramos trabajando unidos precisamente para garantizar eso, la tranquilidad, el sosiego, la serenidad que merecen y necesitan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos y también los padres.
Quiero decir de la respuesta del presidente que lo de la baja laboral para padres con hijos en cuarentena sigue estando verde, no está en vías de ser aprobado. Mientras escuchamos la sesión de control, le pido también opinión a mis contertulios de esta mañana, a Basteiro, a Morodo, a Müller, a Monk. ¿Algo de lo que hemos escuchado hasta este momento os sugiere, os merece alguna opinión, algún comentario rápido?
su gobierno y aclaremos.
No, si no. Habla nadie,
no hablo yo, hablo yo, hablo pues yo, no te me cueles, que ya voy yo.
Morodo.
Yo muy rápido.
Y de paso a codazo.
Es que este es un poco, no me chilles que no te escucho, que no te veo. A ver, yo de lo que he escuchado ahora mismo, mi conclusión es que ya tenemos marcados los ejes con los que van a ir a nivel político intentando surfear la legislatura. Uno es los recortes por parte del PP, que además es que en la Dirección Popular están convencidos de que la crisis económica, los recortes sociales y demás les van a hacer lo mismo que ocurrió con Zapatero, les llevarán a la Moncloa. Y en el otro lado, la corrupción. De esto, si lo comparamos con lo que estábamos hablando antes, realmente es que están en otra galaxia. Pero es evidente que no van a cambiar el discurso. Venga lo que venga y nos caiga lo que nos caiga. Y cada uno de ellos además ha establecido ya el guión y va a seguir por ese camino hasta que nos encontremos con unas nuevas elecciones, al menos en lo que afecta a los dos principales partidos.
Bueno, a mí siempre me sorprende lo bizcochón que se pone Sánchez con los soberanistas cuando estos recelan y rechazan los presupuestos igual que el PP y exponen las mismas dudas sobre la gestión de del COVID como ha expuesto el PP, ¿no? Pero se pone tierno y es suave. El error de Casado es mencionar la corrupción en este contexto y la baza que tiene Pedro Sánchez no lo ha desperdiciado. Vamos a hablar de la Kitchen durante toda la legislatura y tiene sentido que así ocurra, ¿eh? Y puede concluirse que Casado no es el antiguo PP. A mí me cuesta mucho trabajo diferenciar el antiguo del nuevo. Hay fuerzas que van en una y otra dirección, pero sobre todo sería inconcebible que el Partido Popular no pagara políticamente el escándalo de la Kitchen. Judicialmente veremos lo que sucede, pero esto de que fue antes y quienes estaban involucrados, cada uno empezó a ejercer funciones diferentes, suena más a una espantada de los protagonistas que a un ejercicio de responsabilidad. Claro que el PP contemporáneo tiene que pagar por la Kitchen. Y eso no quiere decir que Casado esté involucrado, pero tiene que hacerse responsable de lo que ha heredado. Y lo que ha heredado es su propio partido. A mí me parece inverosímil esta idea de que el PP no es el PP. Bueno, pues el PP es el PP.
A Inés Arrimadas.
Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, la corrupción sigue siendo un grave problema para España. Y los españoles, desgraciadamente, estamos familiarizados con nombres como los de los ERES de Andalucía, el 3%, la Gürtel y, más recientemente, la Kitchen o la financiación irregular de Podemos. Y por eso yo le pregunto, señor Sánchez, ¿usted cree que su gobierno tiene la misma firmeza para luchar contra la corrupción independientemente del partido al que afecte?
Señor presidente del gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo creo que este gobierno y los partidos políticos que sustentan parlamentariamente este gobierno demostraron su compromiso con la regeneración democrática, liderando, por ejemplo, el 1 de junio una moción de censura que desalojó a un gobierno y a un partido político pues asediado por casos de corrupción inéditos en la historia de nuestra democracia. Ahí está la Gürtel, acabamos de conocer el caso de la Kitchen.
En definitiva, señoría,
creo que este gobierno y los partidos que sustentan a este gobierno han demostrado con creces su compromiso con la regeneración democrática en este país. Lo hemos hecho, señoría. Y ahora, efectivamente, estamos viviendo una pandemia, tenemos que apelar todos a la unidad. Yo me alegro, señoría, de que usted está haciendo el esfuerzo por superar esa dialéctica de bloques. Yo le doy la bienvenida a esa cuestión, señoría, y me gustaría que todos arrimáramos el hombro, que todos apeláramos a la unidad, precisamente para hacer frente a la pandemia, precisamente para tener unos presupuestos generales del Estado que nos permitan vehicular los fondos de recuperación de la Unión Europea, y algo que dije también en anteriores sesiones de control, señoría, y es que necesitamos unas instituciones robustas. Necesitamos renovar el Consejo General del Poder Judicial, necesitamos renovar el Defensor del Pueblo, necesitamos renovar el Tribunal Constitucional. Y usted, que los tiene un poquito más cerca, señoría, me gustaría que influyera en el Partido Popular y permitiera al Partido Popular el que pudiéramos desbloquear y renovar instituciones que son fundamentales para que en una pandemia también salgan legitimadas esas instituciones.
Bueno, el Poder Judicial no va a tener mucho éxito, presidente, porque Arrimadas no quiere ni saber ni oír hablar de la negociación para la renovación de los vocales del Poder Judicial, o eso dijo en este programa la última vez que estuvo. Mientras asistimos a la sesión de control en el Congreso de los Diputados, os he contado que en el Parlamento de Cataluña también hay debate de política general con intervención del presidente Torra,
al que creo que estamos escuchando ya. Un elemento que hemos reforzado y que he demandado personalmente a los consejeros y consejeras
del Parlamento. Está Marcos Díaz de Onda Cero Barcelona para contarnos lo que allí sucede. Hasta este momento, ¿qué es lo que ha ocurrido? Marcos, buenos días.
Buenos días, Carlos. De momento, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha empezado hablando de los efectos sociales y económicos del coronavirus, pero toda la atención mediática está situada en lo que pueda decir sobre la vista que tiene mañana en el Tribunal Supremo, que podría ratificar su inhabilitación por un delito de desobediencia, y en cómo respondería el independentismo. Una respuesta que no se ha podido consensuar antes de este debate de política general, el tercero que afronta Torra por las discrepancias entre Junts per Catalunya y Esquerra. Y es que mientras los republicanos reclaman consensuar una fecha para las elecciones, para evitar, dicen, lo que sería una injerencia de la justicia española en la política catalana, Junts lo descarta. La formación liderada por Carles Puigdemont, y a la cual pertenece al presidente de la Generalitat, quiere conocer la sentencia del Supremo antes de tomar cualquier decisión para no asumir, aseguran, el discurso de la represión.
M'he sotmès a 37 sessions de control en les quals he donat resposta a 222 preguntes dels grups parlamentaris.
37 sessions de control, dice el president Torra. Igual esta es la última, dependiendo de lo que mañana decida el Tribunal Supremo y de lo que el propio Torra decida una vez que se produzca, si es que es mañana o pasado mañana, ya veremos cuándo, el fallo del alto tribunal. Me queda por escuchar a Basteiro y a John Mueller respecto a la sesión de control. Si queréis hacer algún subrayado antes de que hablemos de otras cuestiones. Basteiro.
Sí, los partidos independentistas suelen estar en un universo propio, pero a mí me ha llamado, sobre todo por el contraste, que en el Congreso fuera Laura Borràs la que hablara de pues el número de positivos, del plan Me Cuida. Después de ese y ese toma y daca, tan áspero, pero por otra parte tan habitual entre Sánchez y Casado, me ha sorprendido. Ya veo que en el Parlamento están con un poco lo de siempre. Sánchez y Casado sí que están en lo de siempre, en esa trifulca, yo creo también consecuencia del deterioro de sus relaciones, filtraciones de WhatsApp, Consejo General de Poder Judicial. Casado tenía mucha más expectación porque las noticias sobre Kitche van a seguir, porque en las últimas semanas pues se ha prodigado, verdad, lo justo, porque estaba un poco incómodo. No sé si será suficiente, creo que antes lo comentaba Amón, ¿no? Es decir, el desmarque con el anterior PP para decir que eres diferente, no solo invocándolo se consigue, ¿no? Y hablando de Podemos, una comisión de investigación, ha habido un par de comentarios que me han parecido muy llamativos, ¿no? Eso de cómo pretende juzgar lo que pasó 80 años y ocultar lo que pasó 80 días. No sé si poner a ambas cosas en el mismo plano le da una gran solvencia al discurso de Casado. Y después, claro, se fundió la caja para ir dopado a dos elecciones, dijo Casado a Pedro Sánchez. Es realmente un comentario osado, teniendo en cuenta que en todas las portadas está tanto la financiación ilegal o irregular del Partido Popular, ya objeto de una sentencia, como la operación para cubrirla, ¿no? Y después, muy brevemente, sobre la economía, sí estoy de acuerdo con Carmen en que la estrategia de PP es de puro desgaste al gobierno, es algo legítimo. Me recuerda aquella frase, ya que se habla tanto de Cristóbal Montoro, omnipresente, tantos años después o dos años después de que caiga España, que ya la levantaremos. Y hasta ahora no me queda claro cuál es la alternativa de un PP que ha apoyado junto con las empresas pues el esquema de los ERTE, pues la subida de salario mínimo o incluso el ingreso mínimo vital, ¿no? Creo que la posición de Casado era muy difícil y hoy ha optado un poquito por lo de siempre, ¿no? Por el Itumás, por tratar de afear a Sánchez otros asuntos que creo que no van a ser suficientes para quitar el foco de lo que realmente es acuciante para el PP, que es Kitchen.
John Mueller.
A mí me interesaba mucho escuchar a Arrimadas, porque creo que ahí está una... O sea, ahora mismo el PP es irrelevante en la política española. Puede hacer lo que quiera, pero aparte de que lo que yo creo que ha señalado Rubén y acentúa o pone de manifiesto la precariedad de Casado, el cual parece cada vez más convertirse en una especie de paréntesis histórico mientras el PP no aborde de verdad el tema de la corrupción y se libere de eso, ¿no? Pero el tema de Arrimadas era interesante porque tiene que ver con la negociación presupuestaria y con cómo respira. Y claro, Arrimadas ha hecho por pasiva la defensa o ha exhibido que Ciudadanos precisamente es el único partido que no tiene un gran caso de corrupción sobre la mesa. Podemos está siendo investigado, el PSOE tiene una historia detrás y el PP también. Bueno, pues precisamente Ciudadanos y Vox, también habría que señalarlo, son los partidos grandes que aún no han debutado en los tribunales. Pero bueno, como ya sabemos eso, la Fiscalía te lo afina.
Habéis hablado todos de la situación económica. Ha mencionado, creo que el presidente y también el líder del PP, el Funcas y las previsiones económicas que tenemos por delante. Raimon Torres es el director de coyuntura de Funcas, que ayer presentó esta fundación, como venimos explicando, su último informe sobre perspectivas económicas y también sobre recomendaciones de lo que entienden que debería realizarse. Señor Torres, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Por qué ven ustedes ahora las cosas peor que cuando empezó el verano? ¿Qué es lo que ha cambiado en este último mes?
Bueno, el verano ha sido una decepción. Esperábamos un rebote. Pues poco a poco se iba reanudando la actividad después del confinamiento. Uh-huh. Esto fue así en junio, incluso en julio. Fue un mes bastante bueno. E incluso el turismo empezaba a repuntar algo. Pero yo creo que coincidiendo con los rebrotes de contagios, esto se truncó y, bueno, pues como todos sabemos, las cuarentenas decididas desde otros países para personas que habían estado en España, eso pues se paralizaron el turismo internacional otra vez y, sobre todo, se ha producido algo que no ha ocurrido en otros países y es un deterioro de la confianza, de la confianza del consumidor, de la confianza del empresario, que efectivamente lastra la economía. Porque, por ejemplo, pensemos que en este momento las familias tienen un sobreahorro, es decir, un ahorro superior a la media, a lo que es normal, debido a esa incertidumbre, que se eleva a 70.000 millones de euros. Esto es la mitad del plan presupuestario europeo.
¿Qué significa que las familias consumimos menos porque no tenemos claro cuál es el horizonte? La incertidumbre trae consigo menos consumo, más ahorro. Menos consumo también significa menos ingresos, aparte de menos actividad económica, menos ingresos para el Estado, porque tienen el IVA, por ejemplo, pues una de sus fuentes de financiación fundamental, ¿no?
Claro, el IVA, bueno, efectivamente los ingresos del Estado pues se han hundido. El IVA ha bajado, bueno, dependiendo de cómo se calcule, pero en torno a un 35% con la recaudación en el concepto de IVA. También el impuesto de sociedades pues se ha caído incluso aún más y ya se recaudaba poco por toda una serie de exenciones, de relaciones antes de la crisis. Entonces estamos hablando de un presupuesto muy tocado por el desplome de la economía que ha afectado en especial a algunos impuestos. Nosotros pensamos que este año el agujero presupuestario va a alcanzar no menos de 120.000 millones de euros. Y bueno, pues esto es muy importante. Es importante también no emprender políticas de austeridad. Este no es el momento porque, digamos, el sector privado está muy tocado, muy debilitado. No es capaz de tirar de la economía y lo único que tira en este momento es el sector público. Pero no quita con que el sector público pues lo tiene que hacer con políticas bien diseñadas porque cada euro cuenta.
Tenemos todos claro, sobre todo, bueno, sin los 140.000 millones de euros de la Unión Europea no podemos salir de esta, sin los 140.000. Le pregunto, ¿con los 140.000 millones ya estamos salvados? ¿Ya tenemos la seguridad de que salimos?
Yo creo que no. Yo creo que los 140.000 millones evidentemente es un paso en alguna dirección. Bienvenidos sean, van a ayudar a estimular la actividad. Pero yo creo que lo más importante es lo que hagamos nosotros y además hacerlo ya, porque el dinero europeo llegará, en el mejor de los casos, a partir del mes de junio del año que viene. Y ahí tenemos todavía unos cuantos meses con muchísimas empresas que están al borde de la insolvencia y, bueno, por ahora han funcionado los créditos ICO, han funcionado los ERTE, han sido, yo creo, dos medidas muy acertadas, pero esto no va a ser suficiente en esta nueva fase en que las empresas ya están al borde, muchas, al borde de la insolvencia, aunque sean viables, tengan proyectos viables, y los créditos ICO no van a bastar. Tampoco los ERTE, para personas que están en empresas que llamamos zombie, es decir, que prácticamente no tienen una realidad económica y que esas personas no necesitan necesariamente solo un ERTE, sino también una política de apoyo, al reciclaje, a la formación. Entonces, yo creo que tenemos que empezar mucho antes del plan europeo a encaminar la política económica hacia mayor activismo para adaptarse a la situación. Y además hace falta reformas. Los fondos europeos no nos eximen de toda una serie de reformas que llevan atrasadas desde hace por lo menos 5 años.
Señor Torres, gracias por haberme atendido esta mañana, director de coyuntura de Funcas, y le deseo que tenga buen día.
Vale, buen día, muchas gracias.
Sí, buen día. Enseguida dedicamos un turno de palabra a comentar la situación económica. El fondo de los 140.000 millones hoy publica una información en el Confidencial, creo que es el Confidencial, que dice, claro, para los 140.000 millones sabemos que la Administración española tiene que presentar proyectos concretos para recibir esa financiación y que en esa materia también vamos con retraso porque no termina el Gobierno de encontrar proyectos para los que pedir ese dinero. Y si no hay proyecto, pues te dirán, usted no lo necesita, pues se lo damos a otro. Lo comentamos también enseguida. Antes tengo que hacer una pausa y dar un mensaje a nuestros oyentes de parte de Securitas Direct, porque habrán visto noticias de ocupaciones de domicilios privados. Y y Securitas quiere recordarle que dispone de una alarma, Borja.
Porque si alguien intenta ocupar tu casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar la ocupación. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Llegamos a las 9:30, llegamos a las 8:30 en las Islas Canarias. Estamos siguiendo con moderado interés, digamos, la sesión de control al gobierno en el Congreso y también el Pleno del Parlamento de Cataluña. Está en el uso de la palabra ahora la vicepresidenta Carmen Calvo, y antes de que volvamos a la situación económica, aprovecho que está en el uso de la palabra la vicepresidenta Carmen Calvo, que ayer presentó el anteproyecto, porque de momento solo está aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto. Ahora tiene que pasar toda la tramitación parlamentaria y veremos en qué queda cuando finalmente se apruebe y entre en vigor, que ha llamado la vicepresidenta anteproyecto de ley de memoria democrática. Y sobre este asunto le pregunto a Basteiro, puesto que él lo dirige. Veo en Infolibre esta mañana una información con la que abrís la edición de hoy, que dice Daniel que el gobierno plantea por primera vez que las empresas que usaron trabajo esclavo compensen a las víctimas, que en este proceso de resignificación, creo que se dice, ¿no?, del Valle de los Caídos, se incluye conocer qué empresas construyeron esa instalación, qué empresas construyeron aprovechándose, se entiende, de la mano de obra que aportaba el propio régimen franquista, que eran los represaliados que estaban allí, como contribución a la verdad. Y ya que lo publicáis vosotros, pues te pido ampliación de esta información, Basteiro.
Sí, este asunto no está en la ley como una medida que se vaya a exigir, sino que es una propuesta del gobierno, ¿no?, que hace, pues, mirando, entre otros ejemplos, a Alemania, ¿no? Alemania, donde, pues, gracias al permanente debate e incómodo debate para la sociedad alemana, pues, hay empresas que han reconocido, pues, su complicidad con el nazismo y que han, de hecho, reparado a las víctimas, ¿no? Se habla de, pues, el pago de, creo que más de 4.000 millones de euros por parte de empresas importantes como Deutsche Bank o Volkswagen. Insisto en que esta no es una medida que el gobierno vaya a exigir, sino dentro del espíritu de la ley, pues quiere hablar con las empresas que en España, pues, pudieron tener esos vínculos con la dictadura y haberse beneficiado de ella, para ver si quieren participar del espíritu de esta ley con alguna medida de reparación, mirándose en el espejo de Alemania. Esa es básicamente la propuesta del gobierno. Que tiene otras muchas medidas en la ley que sí tendrán pues eficacia normativa y sí constituirán una exigencia y un cambio en la ley, ¿no?, en las normas que tenemos ahora.
El resto, los otros contertulios de la ley, de lo que ha presentado el gobierno, lo que se conoce del anteproyecto de ley, ¿qué opinión o qué opiniones tenéis? Porque igual hay aspectos del anteproyecto que os parecen muy razonables y muy bien traídos, y otros que os parecen más discutibles o más controvertidos, como hay de todo. ¿Müller?
Hay aspectos muy razonables, como tú dices, por ejemplo, el de a ver si de una vez por todas resolvemos el tema de los fusilados en las cunetas, ¿no? Que es increíble que después de tantos años de democracia ese tema no se haya resuelto. A mí me parece una herida abierta y que sigue sangrando. Pero qué duda cabe que hay otras medidas donde lo que parece que está en marcha es una enmienda mayor que incluso incluye la posibilidad de reeducar a los profesores, a los maestros, y de introducir en el programa educativo una enmienda mayor a nuestro propio proceso histórico tal como ha sido concebido en los últimos 50 años, que era un proceso histórico basado en la reconciliación. Ahora, por lo visto, lo que se pretende es que se reescriba la historia de alguna manera y nos olvidemos de lo que hicieron nuestros abuelos, ¿no? En fin, yo creo que aquí hay un problema. Yo fui a lo mismo que fuiste tú en tu editorial de las 8, a mirar cómo va incardinarse los crímenes de ETA en este asunto. Pero es que la ley de memoria democrática solo afecta hasta el año 78, cuando llega la Constitución, y los crímenes. Pero sí es verdad que hay crímenes anteriores a la Constitución por parte de ETA, algunos horribles. La cafetería Rolando, por ejemplo, un atentado del año 74, donde murieron un montón de inocentes, y que ETA ha reconocido que fue de su autoría. Bueno, ¿por qué esto no va a afectar a ETA ni a sus herederos hoy políticos? Por la sencilla razón de que la ley establece que se va a ceñir a los parámetros internacionales sobre derechos humanos, y eso significa, como todo el mundo sabe, en el 45 los delitos de lesa humanidad quedaron muy escrupulosamente escritos porque Stalin y los jueces soviéticos de Nuremberg procuraron con muchísimo detalle que ninguno de los crímenes cometidos por ellos pudiera caer dentro del genocidio, con lo cual el asesinato político no está considerado como uno de los elementos que prefiguran la tipología del genocidio. Así que probablemente se va a imponer la idea de que solo violaron derechos humanos aquellos que eran agentes del Estado y no organizaciones particulares, políticas, privadas, etcétera.
Mardo.
Bueno, a mí la ley en general me parece razonable en su contenido. Yo creo que se puede plantear, que en estos momentos se puede plantear, y lo hemos visto cuando se produjo la exhumación de los restos de Franco, hay una normalidad, las nuevas generaciones están en otra dinámica que no tiene nada que ver con los dos bandos en los que siguen instalados todavía, a mí me parece, la política en el Congreso de los Diputados. Hay cosas que no se pudieron hacer y que se pueden hacer en estos momentos. Hay cuestiones de la ley, porque luego esto tiene un anteproyecto, tiene que formalizarse, tiene que recibir los correspondientes informes, y yo creo que en la letra tienen que ser muy cuidadosos, porque recursos e impugnaciones va a haber de asociaciones, de la asociación de Franco, y todo lo que afecta a la libertad de expresión, lo que afecta a la ley de amnistía y el presupuesto en sí, tiene problemas, porque si lo que no hemos podido hacer en democracia durante todos estos años, no digo que no sea, que no fuese urgente sumar y encontrar esos restos y entregárselos a sus familiares, pero en un ejercicio de realismo creo que ahora no es el momento. Ahora, bien, pero lo que me parece surrealista es el momento en el que se presenta. Entiendo que el gobierno necesita distraer el foco de atención desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sus prioridades, su programa. Ha quedado arruinado evidentemente por la pandemia, pero si miramos a nuestro alrededor, cuando estamos hablando de unos gestores que no son capaces de llegar a tiempo con los protocolos sanitarios, con los protocolos educativos, cuando tenemos colegios que no están siendo capaces de abrir en estos momentos porque no tienen los medios necesarios para cumplir con la ratio y con las medidas de seguridad, que coloquemos esto en la agenda, pues nos va a dar lugar a hablar desde el punto de vista mediático. También creo que a ver si la derecha no cae en la trampa, que es difícil, no cae en la trampa, porque ante la moción de censura, esta agitación y la propaganda que hará la izquierda con toda esta cuestión de la memoria y de Franco, bueno, pues seguro que a Vox le viene bien a la izquierda, pero no creo que le venga también a los partidos del centro derecha que están en el medio.
Yo decía esta mañana, ¿y cuándo?
Iba a decir solo que sí, sí.
¿Cuándo es el momento para esta ley? Es decir, mientras haya crisis económica no puede presentarse esta ley, porque sería un insulto. Unos meses antes de unas elecciones generales no puede presentarse esta ley, porque sería electoralista. Es decir, estamos hablando de es que estamos hablando de enterrar a personas que llevan 80 años en una cuneta. No entiendo por qué un gobierno que tiene 23 ministerios, nada menos, muchos funcionarios, muchos altos cargos, que tiene la posibilidad de hacer más de una cosa a la vez, imagino, como cualquier gobierno en el mundo, no podrá presentar una ley sobre algo que además, Daniel, va en sus programas electorales y que lleva muchos años momento, pendientes. Que esto del momento, ahora
momento
no es el momento. Entonces,
se pasó, sin
nunca
duda,
es buen momento para el que no le guste la ley. Yo no,
pero si lo podemos reducir así, simplificar de esa forma, pero vamos a mirar la realidad a la que nos enfrentamos. Si ha habido muchos momentos y habrá muchos momentos. Ahora, yo creo que las prioridades, ahora, en el momento presente, las prioridades del país son otras. No somos capaces o no son capaces de hacer unos presupuestos. Los presupuestos no son capaces porque no se ponen de acuerdo ni dentro del gobierno.
Entonces, mientras no se hagan los presupuestos, no puede entrar ninguna ley.
Pero vamos a ser realistas. ¿Tú crees que en la calle la prioridad ahora mismo es esta o la prioridad es que actuemos con diligencia para corregir las colas del hambre?
Pero ¿tú crees que la sociedad no puede digerir que el gobierno trabaje en más de un asunto?
La sociedad, ¿cómo no la va a poder digerir? Efectivamente, y los que no lo pueden digerir o no lo pueden gestionar bien son los políticos.
Yo creo
a mí no me parece razonable que cuando no somos capaces ni de tener listo el plan de reformas, ni encontramos los proyectos para el plan de país, que el plan de país que hay que presentar en enero en la Unión Europea no es el plan para conseguir votos, es el plan de país. Todos esos trabajos van retrasados.
No,
hay un
de
debate en Europa en estos momentos que va a retrasar las ayudas. Esto en cualquier otro país, con una segunda ola del virus, tú te vas a Alemania y aparece la señora Merkel, o te vas a Francia y aparece el señor Macron presentándote un propuesto que no tiene nada que ver con una crisis sanitaria y económica que no hemos vivido desde la etapa de la guerra civil, y dirán, muy bien, señores, estamos todos de acuerdo, pero vamos a centrarnos en lo importante, porque eso es importante, pero es que ahora mismo hay otras prioridades, es dar de comer a tu población, atender a tu población para que cuando vaya a un hospital no se encuentre con que esas urgencias están saturadas. Aquí,
¿qué tendrá
en Madrid,
que ver
si tú
una
tienes
cosa
su realidad,
otra,
en el
que
sur
un gobierno pueda hacer dos leyes al mismo tiempo, Carmen.
Algunos.
No quiere decir que si impulsa esta ley vaya a dejar de gestionar no ha cerrado el Ministerio de Trabajo. Porque
sí,
se
desde el punto de vista político.
No ha cerrado el Ministerio de Trabajo, Daniel, pero han abierto iba a decir que no han cerrado el Ministerio de Trabajo, pero han abierto el Ministerio del Tiempo, que es una forma de intervenir en el pasado, denunciando y anulando sentencias, que es una forma que de hacer las cosas que en mi opinión redunda en la necrofilia de este gobierno hacia Franco, que es su gran aliado. Y a mí me parece que la seriedad de la ley por una parte choca con la oportunidad de la ley por otra, no porque no sea el momento de hacerla, sino porque a mí me parece obsceno que se tenga tanta dureza hacia el franquismo, y se debe tener, pero se tenga tan poco pudor con la democracia contemporánea. Y yo sí creo que tiene relevancia cómo observas la justicia del pasado respecto a cómo contemplas la justicia del presente. Y a mí me escandaliza esta semana la noticia del uso de la Fiscalía General del Estado al servicio del gobierno. Esto es un problema para la sede de una democracia contemporánea. O sea, que seamos todos los duros que queramos con el pasado, estamamos todos de acuerdo en la condición criminal de Franco, y no hace falta resucitarlo cada 10 minutos para encontrar un aliado.
Estamos de acuerdo en que este país tiene también una asignatura pendiente,
sí,
con la memoria.
Sí, sí. Y con el aseo de la democracia.
Que todavía no saben dónde están enterrados sus seres humanos.
Pero completamente de acuerdo. Con el aseo de la democracia tiene también este país un problema. Con el aseo de la democracia. Y el aseo de la democracia es el aseo de la separación de poderes.
Una pausa, 10 menos 19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos y completamos el análisis y la opinión vehemente y apasionada en ocasiones de los asuntos de esta jornada. Ahora seguimos. Está en el uso de la palabra en este momento la vicepresidenta Nadia Calviño, que es con la ministra Montero la encargada de poner en pie los presupuestos generales del Estado. Uh-huh. He percibido una cierta inquietud rayana en la alarma en mis contertulios ante la posibilidad de que los presupuestos de Montoro sigan en vigor cuando lleguemos, por ejemplo, al 20 de enero, las primeras semanas de...
Decía el gran Wyoming el otro día que hay dos constantes en el universo, la velocidad de la luz y los presupuestos de Montoro.
Sí, el omnipresente Montoro, ha dicho, no sé si Daniel Basteiro, alguno de los contertulios, tan omnipresente que ahora es contertulio también en la televisión pública,
¿sí?
El señor Montoro.
Sí, 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 ahí está.
Se recusará como tertuliano cuando toque hablar de estas cuestiones, supongo.
Bueno, no lo sé yo, pero bueno, ahí está la cuestión. Lo que pasa es que estos presupuestos pues llegan en... Estos no presupuestos, porque evidentemente, a no ser que apriete el acelerador al máximo, pero ya ayer mismo la propia ministra Montero dijo que en las próximas semanas llevaré la senda de déficit, es decir, el techo de gasto, y para poder elaborar las cuentas primero se necesita el techo de gasto, y si no está en las próximas semanas, pues difícilmente van a estar los presupuestos a tiempo para el 31 de diciembre. Se hacen rogar los presupuestos como se hacen rogar los apoyos parlamentarios, y de ahí esos retrasos. Además, esto con el Plan Nacional de Reformas, que hay que presentar el 15 de octubre en Bruselas, y el plan, hay que presentar los proyectos para poder recibir esos 140.000 millones. Todo el mundo piensa que los 140.000 millones van a llegar como si fueran las cataratas del Niágara en primavera del año que viene. Pero habría que recordar que no,
que es en varios años, y hay que presentar primero proyectos concretos, muy concretos. Y aquí, pues ya ha habido comunidades autónomas que han reclamado su parte. Es decir, lo que quieren es un reparto territorial, con lo cual ya veremos a ver cómo termina ese proyecto de la Unión Europea, si no termina como un plan E gigantesco o como un FLA, por cierto, también de Montoro. A ver si vamos a terminar otra vez también ahí con problemas. Pero bueno, los inversores hoy se levantan esperando el informe trimestral del Banco de España, que tras lo dicho por Funcas y lo que hemos escuchado con Ramón Torres, pues veremos a ver si no hay también un empeoramiento de las previsiones. Pero ahora mismo los mercados lo que están analizando con atención son las cuentas de Inditex, las cuentas de su primer año fiscal. De mayo a julio, que es su segundo trimestre, porque el textil lleva otras cuentas, otra manera de medir el tiempo, entre mayo y julio, pues ha tenido una recuperación importante del consumo e incluso ganó 214 millones de euros, aunque en el semestre arrastre unas pérdidas de casi 200 millones. La pandemia y el confinamiento dejó huella. Pues vendió un 37% menos. En mayo casi 9 de cada 10 de sus tiendas estaban cerradas. Ahora prácticamente todas están abiertas en todo el mundo. Pero cuando se pone la lupa en los datos se ve cosas interesantes, como por ejemplo un incremento de la venta online del 74%, y eso te indica por dónde van a ir los tiros en el mundo de la economía en los próximos años. Inditex ahora es el valor que más sube en bolsa, un 5%, la bolsa sube un 0,13% a los 7.044 puntos, y los operadores también pendientes de los últimos flecos de la fusión entre CaixaBank y Bankia. Ya lo que se sabe es que va a haber 15 consejeros y uno de ellos va a ser representante del Estado.
Uh-huh. Estuvieron anoche el señor Fainé y la señora Calviño.
Sí, estuvieron ahí negociando.
Rematando algunas cosas, ¿no?
Lo que pasa es que no hay nada como negociar con el BOE detrás. Cuando tú eres vicepresidenta económica, eres la principal accionista, el Estado, el principal accionista de uno de los bancos. Además tienes el BOE, la y los reguladores. Y...
Ya.
Pero bueno, ha dado luz verde.
Ya te entiendo. Ignacio, que tengas buen día y mañana continuamos.
Muy bien, ahora
contaremos cuando ya se consume la fusión entre CaixaBank y Bankia y en qué términos para los accionistas de ambas entidades y también para los accionistas que somos los contribuyentes a través del FROP en el banco que preside el señor Goyri Golzarri. Iba a decir que a día de hoy preside el señor Goyri Golzarri, bueno, probablemente lo va a presidir.
Posiblemente lo va a presidir también
en lo que queda de historia de Bankia y en el nuevo que salga de la fusión. Hasta luego, Ignacio. Ahora, Marisol Parada, unos Callahan para estas personas que me acompañan esta mañana.
Porque hay zapatos. Hola, buenos días, Marisol. Buenos días, Carlos Alsina. Sí, claro. Hay zapatos y zapatos Callahan especializados en confort y fabricados por expertos artesanos con 50 años de experiencia, comprometidos para seguir ofreciéndote un producto único que cuida de tus pies, que se adapta a tu forma de caminar y a tus necesidades. Con Callahan Adaptation tienes salud en cada pisada. Nunca ha sido tan cómodo caminar. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Deseo que tengan el miércoles más feliz de sus vidas a John Mueller, a Carmen Morodo, a Daniel Basteiro y a Rubén Amón. Y si no puede ser el más feliz, pues que sea el segundo miércoles más feliz de su existencia hasta el día de hoy, hasta el momento presente. Adiós, John Mueller. Hasta el próximo
Adiós,
día.
Carlos. Pásalo bien. Adiós. Con el cocinero ese que tienes.
Muchísimas gracias, pero hoy no le toca.
Ah, qué bueno.
Créeme.
Pero viene a cambio el monaguillo, o sea que...
Qué horror.
Aquí siempre, no sé qué siempre peor. Aquí siempre hay lío. Adiós, Daniel Basteiro, hasta el próximo día.
Adiós, Carlos, muy feliz.
Adiós, Morodo, hasta la próxima.
Vamos a por el más feliz para
Adiós,
todos.
Adiós, Rubén Amón.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Y ahora con la limpieza, la claridad, la nitidez que nos adorna, suenan las señales horarias de las 10 de la mañana del miércoles.
Onda Cero, Madrid.
¿Cómo?